Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez y a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través del internet, ahora y durante toda la semana. Abrimos la Santa Palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de los Reyes, que es donde nos quedamos, capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 46. Dice, Primera de Reyes, capítulo 8, 46, seguimos con la oración de Salomón en la dedicación del templo de Salomón, primer templo de Israel, del cual hemos hablado ampliamente y está en el internet los que no han podido venir a las clases anteriores. Dice, Primera de Reyes 8, 46, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos, los entregas al enemigo y a sus vencedores, y los deporten al país enemigo, lejano, próximo. Si en la tierra de sus dominadores se convierten en corazón, se arrepienten y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, no hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma y te suplican vueltos hacia la tierra que le diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y al templo que he edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron. Concédeles que encuentren la compasión de tus dominadores para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto del crisol de hierro. El Señor añada bendición a su santa palabra. El templo, hemos visto todos estos días anteriormente, el templo que hizo Salomón era un lugar de adoración. No hay ninguna duda que ese era un lugar propicio para Israel adorar a Dios. Porque ¿qué es lo que hacía al templo un lugar de adoración? Porque acuérdense que dice que Salomón dice que Dios no mora en ningún templo, lo cual es cierto, contrariamente a los templos paganos, que en los templos paganos había un Dios y el Dios se moraba en ese templo. En el templo de Israel, Dios no mora, dice Salomón, en ningún templo. ¿Qué es lo que hace el templo de Israel un lugar de adoración? El arca. ¿Y por qué el arca? Porque adentro tenía el testimonio del pacto, las tablas de la ley, que era el contrato de Dios con Israel, no era el cajón del arca cuadrado, sino lo que estaba adentro, que Dios hizo con Israel un pacto. Y el centro de la vida de Israel, ¿qué cosa iba a ser? El pacto. El pacto va a ser el centro del corazón de Israel. Va a ser. Por eso que si tú no entiendes el pacto, y lo hemos dicho un millón de veces, tú nunca vas a entender la escritura. Yo decía el otro día en un retiro que estuve en Long Island este fin de semana pasada, y no lo voy a preguntar para que no digan, nadie sabe decir, ¿qué cosa hace un collar de perla? ¿Collar de perla qué lo hace? ¿Las perlas o el hilo? El hilo, no las perlas. Sin el hilo, las perlas son un montón de bolitas. O sea, lo que hace un collar no son las perlas, es el hilo. El hilo es lo que da consistencia a un collar. Y así es el pacto. Si tú quieres entender la Biblia, tú tienes que entender el pacto de Dios. Porque todos los libros de la Biblia, toda la adoración de Israel, todo el sacerdocio de Israel, todo está engarzado, ¿dónde? En el pacto. Por eso, si tú, el que no entiende el pacto, lo que entiende de los libros de la Biblia es un montón de libro suelto ahí, como que tiene una cajita llena con montones de perlas. No tiene ningún sentido. Cuando tú entiendes el pacto de Dios, te empiezas a entender los libros, empiezas a entender este ascendente que hemos visto desde el primer pecado de los hombres hasta que ya manteniendo, ¿qué cosa? Un templo para adorar. Pero todo esto lo marca, ¿qué cosa? El pacto. Por eso el corazón del templo es el pacto y nada más que el pacto. ¿Y el pacto dónde está simbolizado? En las tablas de la ley. Ahí es donde está el pacto. Ahí es donde el Señor. Y decíamos que mucha gente no entiende la ley. Mucha gente piensa que la ley son restricciones. Y te lo dicen, alguna gente que predican te lo dicen. Porque ¿con qué comienzan los mandamientos? No. Y hay gente que piensa que son restricciones que pone Dios. Y no son restricciones que pone Dios. Es que los mandamientos es que el Señor te está diciendo cómo tú tienes que vivir para agradarle a Él, tan sencillo como eso. Anteriormente a los mandamientos, ¿los hombres sabían cómo agradar a Dios? No, nadie sabía qué agradaba o qué disgustaba a Dios. Por eso que vemos que los patriarcas tenían cantidad de mujeres, por eso vemos todos los crímenes que habían. El hombre no sabía qué agradaba o qué desagradaba a Dios. Cuando Dios del pacto da los mandamientos, ¿qué son los mandamientos? El camino para entender qué cosa agrada a Dios. No son restricciones, porque si tú quieres no lo cumples. Ahora, si tú no agradas a Dios, es problema tuyo. Atenta a las consecuencias, está fuera de la sombrilla. Pero tú puedes incumplirlo y se acabó, y punto. Por eso no son como lo ven los que no tienen gracia, los que no tienen la gracia, los que no entienden. Vuelvo a repetir, los mandamientos no son restricciones. Es lo que Dios te dice, cómo tienes que vivir para agradarle a Él. Es sencillamente. Yo te doy una caricatura que es cierta, que había una cerca pintada, no, yo no sé pintar, pero había una cerca que decía los mandamientos. Y aquí lo que había era un precipicio. Y por aquí había un muchacho, había uno que estaba saltando. El muchacho le decía, no saltes por ahí. O sea, el muchacho que iba a saltar, porque pensaba que la cerca, ¿qué cosa era? Una restricción. Pero ¿qué cosa era la cerca? Le estaba diciendo, detrás lo que hay es un precipicio. Y eso es lo que son los mandamientos. Es una restricción. Te está diciendo, si te saltas los mandamientos, ¿tú sabes lo que hay detrás? Un precipicio. Si robas, si andas acostándote con todo el que te encuentras por el camino, si mientes, ¿tú sabes qué cosa? ¿Dónde vas directo? A un precipicio. ¿Y cuántos precipicios? ¿Cuánta gente se ha caído por el precipicio? Todos tenemos nuestra familia en amistades, lista de personas que se han ido por el precipicio. ¿Por qué? Por no sostenerse. ¿Por qué? Por lo que piensa que es una restricción. Y que no es una restricción, es un consejo para que no nos muerdan las serpientes. ¿Te acuerdas? Las serpientes estaban en Israel. ¿Las serpientes estaban en el desierto o no? Sí. ¿Sí? ¿Mordían Israel? No. ¿Cuándo las serpientes comenzaron a morder a Israel? Cuando Israel dejó de obedecer a Dios. ¿Por qué las serpientes mordieron a Israel cuando empezó a desobedecer a Dios? Porque se fueron de abajo de la protección de Dios. ¿Qué protegía a Israel de las serpientes? El poder de Dios. Se fueron debajo del poder de Dios, se quedaron sin protección, las serpientes los mordieron. Y eso es lo que está pasando en este país y en todos los países. Nos estamos yendo fuera de la protección de Dios. Y las serpientes nos están mordiendo. Y en este país están pasando cosas que nunca se ha visto y las que van a pasar. No quiero ser profeta de calamidades, pero las que van a pasar. Las que van a pasar son horribles. Yo hablaba hoy con una persona y nosotros nos acordamos de lo que decía Jesús a las mujeres de Jerusalén. No lloren por mí, lloren por sus hijos. O cuando decía Jesús, bienaventurada, esa persona me decía, yo no entendía cuando Jesús me decía, bienaventurada a las que no tuvieron hijos. Y esa persona me decía, hoy lo entiendo. Porque es una preocupación, la sociedad que le estamos dejando. Yo Jorge estaba allí, me invitaron a dar una charla a los jóvenes, nunca se me olvidó ese día, a unos jóvenes de Señor Newman, que cuando llegué preparé una charla para jóvenes de 20 años, todos tenían 14 años. Tuve que cambiar la charla, pero yo se los dije a ellos, me contó Jorge y Lorena, me contaron que después hubo una gran conmoción, estuvieron hablando con los padres hasta las 4 de la mañana, ¿no, Jorge? Pero yo les dije a los muchachos, yo no envidio la juventud de ustedes. Yo no me cambio por nada de la vida. Antes decía, yo me cambio por uno de 20. Yo no me cambio por nada de la vida por uno de 20. Yo les decía a ellos, yo fui niño, viví como niño, disfruté mi infancia. Yo fui joven, viví como joven, disfruté mi juventud. Después fui adulto, viví como adulto. Yo decía a ellos, ustedes nacieron viejos. Ustedes no tienen infancia. Ustedes no tienen la capacidad que tenemos nosotros de jugar, de apreciar las cosas sencillas, de hablar con nuestros abuelos, de hablar con... Ustedes no tienen eso. Y desde que tienen 14 años se pintan, se visten como mujeres de 30, se acuestan con los novios, llegan al matrimonio sin ninguna ilusión de matrimonio. Yo les decía a ellos, yo no cambio la juventud mía en Cuba comunista. Yo no cambio mi juventud en Cuba comunista, que no teníamos carro, que no teníamos ropa. Yo no cambio mi juventud en Cuba comunista por los que tienen 20 años hoy en este país. Porque lo que les espera de aquí a 20 años, si el Señor no pone su mano y el pueblo se convierte, no soy nada optimista con él. ¿Por qué? Porque la nación se está yendo debajo de la protección de Dios. Y cuando una nación se baja debajo de la protección de Dios, todo lo que hasta ese momento Dios contenía, te cae encima. Porque Dios castiga. Eso no es castigo de Dios, porque Dios es el que te estaba amparando. Tú te fuiste de abajo del amparo de Dios. Y todo lo que Dios contenía ya no está. No en esta nación. Todos los males de esta nación comenzaron con el aborto. Se han matado más niños que en todas las guerras mundiales juntas. Y lo dice la palabra de Dios, donde se asesinan tantos niños inocentes, los espíritus malignos están. Y ahora con esto de llamar matrimonio a cualquiera porquería, esto es casi tan grave como el pecado original. Porque el primer pecado que ocurrió porque el demonio quiso dividir un matrimonio, la unión de Adán con Eva. Y los pecados se notan y desafortunadamente anotar. Y Dios dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Pero ¿qué pasa si te dan tres debajo de una sombrilla? Yo soy el dueño y yo cierro la sombrilla. Si yo soy el dueño y me llevo la sombrilla, ¿qué le pasa a los demás? Y es culpa de la lluvia. Es culpa de que yo cerré la sombrilla. Hermano, estamos en tremendo problema. Y lo mejor del caso es que todo el mundo... Yo estaba pensando el otro día que estamos como en la época de Noé. Que dice la Biblia. Noé estaba construyendo el arca y todo el mundo emborrachándose, jugando y diciendo, no, mire, ese está loco, aquí no va a pasar nada. Estamos como en la época de Noé. Hay unos cuantos que estamos viendo lo que viene y el resto, eso están... Y después, cuando venga lo que venga, entonces insultamos más a Dios porque decimos, ¿y dónde está Dios? Dios no está si lo hemos echado a patadas. ¿Cómo va a estar Dios si nosotros echamos a patadas de la escuela, de la familia, de la nación? Sí. Nosotros lo hemos echado a patadas, ahora nos burlamos de Dios. Y ahora, ¿viste que en Oklahoma sacaron los 10 mandamientos y están poniendo una estatua de Satanás más grande que esta casa? Ya creo que la pusieron ya, una estatua de Satanás en el Capitolio de Oklahoma, de donde quitaron los 10 mandamientos. Y estamos diciendo que, ¿dónde está Dios? Yo nunca pensé en la vida que iba a haber en este país una estatua de Satanás puesta en un Capitolio. Nunca, ni en mis peores sueños. Y ahí está. Y después decimos, hermano, lo bueno que tiene Satanás es que eres sincero. Satanás da lo único que tiene. Muerte. Él no es que es malo, él es sincero. Él te da lo único que él tiene y te le da en abundancia. Dios da vida en abundancia. Satanás da muerte en abundancia. Si tú, fíjate, toda esta gente que sirve a Satanás, ¿cómo termina? Muerto. Mira, para Hollywood es la catedral de Satanás. ¿Y cómo han terminado todos los artistas? Muertos. De sobredosis de pastillas porque no pueden dormir. Gente preciosa con todo el dinero del mundo, con todo, y no pueden dormir. Y se tienen que morir, se mueren de sobredosis de pastillas para dormir. Y jóvenes, en plena juventud. O sea que, sinceramente, algo, la gente no está viendo que algo está mal. Están buscando donde no hay. Y entonces los que buscamos a Dios nos dicen que estamos locos o pasados de moda. Pues eso mismo lo pasó Israel. Lo pasó Israel en el desierto. Esto lo pasó Israel en el desierto. Por eso estamos diciendo que el templo era un lugar de adoración. El templo de Israel era el testimonio al mundo de que ellos eran diferentes. Por eso levantaron un templo a Dios. A un Dios que no tenía figura. El templo era el testimonio visible de que Israel adoraba a un Dios que se le había manifestado que era diferente a todo el resto de los dioses. Ese era el testimonio visible del Dios de Israel. A nosotros, ¿qué es lo que nos ha mandado el Señor? A ir por el mundo predicando el Evangelio. Los judíos tenían que venir al templo. El Señor nos ha dicho a nosotros, no nos quedemos en el templo. Vayamos a predicar el Evangelio. Según se lo dijo el Señor en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Dios no se reúne ahora con las personas en un lugar en particular, sino que lo hace en cualquier lugar. ¿Se recuerdan? En Israel, todo el que tenía que adorar, ¿podían adorar en sus pueblos? No. ¿Para adorar dónde tenían que ir? Al templo, porque estaba el altar de sacrificio, que era el único altar de sacrificio, y el arca con el pacto. Por eso Israel, la sinagoga no era lugar de adoración, la sinagoga eran casas de estudio. Por eso Israel, si alguien quería adorar, si alguien quería cumplir una promesa, si alguien quería pedir perdón por los pecados, ¿a dónde tenía que subir? Al templo. ¿Y ofrecer qué cosa? El sacrificio por el perdón de los pecados. ¿Se recuerdan que hablamos hace dos o tres semanas que los judíos confesaban en voz alta sus pecados? ¿Se recuerdan? Sí. Los judíos confesaban los pecados. Cuando un judío pecaba, tenía que traer un sacrificio, el sacrificio de un animal. Y el judío ponía las manos en la cabeza del animal y confesaba su pecado en voz alta delante del sacerdote. Entonces se mataba el animal. En Israel había confesión y eso no se lo dicen los protestantes. Y todavía hoy en día en Israel, el día de Yom Kippur, la gente, los rabinos, pues, se ponen de pie y confiesan su pecado públicamente. Público. O sea que, porque sin confesión de pecado, hermano, no hay conciencia de que uno tiene pecado. Si te dije, yo te perdieron los pecados, los que tú quieras, tú ni te acuerdas qué pecado tienes. Cuando tú los dices, tú estás diciendo, yo hice esto, esto y esto. Estás reconociendo, como dice la hermana, que ahorita me voy a sentar, le voy a dar la clase a ella. No, estoy jugando contigo. Ya, por lo menos ya no tengo eco. ¿Se acuerdan que yo tenía eco? Yo antes tenía eco. Yo antes decía, porque el Señor dijo, y oía, dijo. Menos mal que el eco se ha se ha terminado últimamente, he mejorado bastante. Pero lo que estábamos diciendo, todo eso que Israel lo podía hacer, no lo podía hacer en Nazaret, no lo podía hacer en Galilea, no lo podía hacer en Tiberiade, no lo podía hacer en Safed. Si Israel tenía que hacer todo eso, tenía que subir al templo. Por eso se acuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana, que es tan importante. Cuando la samaritana le dijo a Jesús, me han dicho que aquí hay que adorar a los samaritanos, pero los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? Tiempo vendrá que no se adore ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que se adore en espíritu y en verdad. Porque nosotros no estamos ligados a un templo. Porque ¿qué es lo que ligaba el templo? El pacto. ¿Y qué les ligaba a Israel con el pacto? Los sacrificios, que solamente se podían hacer. Ahora Cristo es un sacrificio único y perenne. Por eso ahora se puede adorar a Dios en cualquier lugar. Porque nosotros adoramos a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y nosotros llegamos al sacrificio de Cristo en cualquier lugar que nosotros estemos. Por eso que Jesús dijo que se va a adorar ya no en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y eso hizo esto que nos dice Jesús es una gran enseñanza. Dice, ya no se va a adorar en un lugar específico, únicamente en Jerusalén. Ahora se adora en espíritu y en verdad. Primero se adora en espíritu. ¿A qué estaba ligada la adoración? ¿A qué? Sigue sin adorar. Sin esto no había adoración. Sacrificio. Sin sacrificio no había adoración. No hay un solo caso en Israel que se adore si no hay primero sacrificio. Por eso no hay, y eso es un axioma que lo tienen que aprender, no hay adoración sin sacrificio. Entonces, claro, ¿dónde único se podía sacrificar? En el templo. Pero ahora Jesús hizo el único sacrificio. Pero esto no es adoración, ahora está basado en ¿qué? En el sacrificio de Jesús en la cruz, y podemos llegar a través de ese sacrificio en el mundo entero a adorar a Dios. Por eso ahora podemos adorar a Dios en espíritu. Porque ¿cuál es nuestro sacrificio? La Eucaristía. Entonces, ¿y quién hace que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo? El Espíritu Santo. Por eso adoramos en espíritu. Y solamente una persona espiritual puede llegar a entender eso. Por eso que se adora en espíritu. Una persona que no es espiritual no puede entender eso. Una persona que no es espiritual dice cómo un pedazo de pan y un pedazo de vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tú piensas eso, tú no eres espiritual. ¿No tú no eres espiritual? Porque Jesús lo dijo. Jesús se lo dijo a los apóstoles. ¿Se acuerdan el discurso de Juan 6? El discurso más complicado y difícil que ha tenido Cristo en su vida. Cuando dijo, los padres de ustedes comieron maná y se murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. ¿Y qué dijeron los que seguían a Jesús? Esto no hay quien se lo trague. Este tipo está loco. Y se fueron todos los seguidores de Jesús. ¿Y quiénes se quedaron? Los apóstoles. Y que Jesús le dijo, vengan que les voy a explicar. Jesús le dijo, ustedes se quedan o se van. Punto. ¿Y qué contestó Pedro? ¿Dónde vamos a ir que hayan palabras de vida eterna? Pedro dijo, yo no entiendo nada, pero si tú lo dices, lo creo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe. A la Eucaristía solamente se llega por fe y a quien el Espíritu se lo concede. Ahora, quien no es espiritual, no puede entender eso. Los protestantes que no son espirituales, porque lo único que tienen buena memoria, que ellos me dicen, no puede ser que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Dijo, menos puede ser que una mujer sin marido engendre un hijo. ¿Una mujer sin marido puede engendrar un hijo? No. Y si tú crees que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María, ese mismo Espíritu transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, mismo que engendró en el vientre de María, es el mismo Espíritu, es el mismo poder. ¿Cuál es el problema? No hay visión espiritual. Y tenemos que darle gracias a Dios que lo que estamos aquí, que a nosotros el Señor nos ha revelado esa visión mucho antes de entenderla. Porque yo ya tengo 7 años sin entenderla, yo lo acepté por fe. Me lo dijeron y yo lo creí. Eso es fe. Eso es fe más grande que la de un teólogo. Por eso nosotros no adoramos en el aire. Yo veo a los protestantes adorando y lo que tienen delante es el pastor parado. Nosotros adoramos delante de la Eucaristía, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso que tenemos adoración, porque nuestra adoración está ligada al sacrificio. Por eso que es la única adoración que existe sobre la tierra. En el retiro que tuve en Long Island esta semana decían, entonces yo no puedo adorar en mi casa. Yo decía, no, estás confundiendo dos cosas. Yo me estoy refiriendo a la adoración de toda la congregación del pueblo de Dios, como Israel adoraba en congregación. Ahora, tú en tu casa puedes adorar a través de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero cuando estoy refiriendo a la adoración del domingo, a la congregación que se reúne alrededor del sacrificio, que ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Y en verdad, porque nosotros no estamos adorando algo abstracto, estamos adorando algo que estamos viendo. La gente, los protestantes están orando con los ojos cerrados porque no tienen para dónde mirar. Ahora, si ustedes, esto fuera una congregación protestante, y yo digo que esta es la adoración del domingo, y ustedes están adorando a Dios, ¿qué es lo que están mirando? A mí. Por eso tienen que cerrar los ojos. Pero cuando nosotros en misa adoramos al Señor, ¿qué es lo que estamos mirando? A Cristo encima del altar, sacrificado en forma de pan y de vino. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos esa adoración. Bendito sea Dios que nos ha abierto los ojos para nosotros poder entender ese misterio que a otros que saben más no se lo ha revelado. Por eso sigue diciendo en este capítulo que estamos todavía, Salomón en el versículo que vimos 46, si pecan contra ti y tú airado contra ellos, los entrega al enemigo para que los lleven. Salomón sabe bien claro de que Israel va a pecar, y por eso se lo dice. Si ustedes pecan, cuando Israel pecaba, ¿contra qué Israel estaba faltando? Contra el pacto. Todo pecado es faltar al pacto de Dios. ¿Y qué cosa es el pacto? Un contrato. En un contrato hay estipulaciones de parte de quien ofrece y de parte de quien recibe. Si tú vas a comprar un carro, tú no tienes dinero. Entonces vas a tener un contrato ¿con quién? Con el banco. A través del dealer. ¿El banco se compromete a qué? A poner el dinero que tú no tienes. ¿Y a qué tú te comprometes? A pagar las cuotas el día que te lo dicen. Ahora, tú dejas de pagar las cuotas. ¿Qué pasa? Viene la grúa y te lo lleva delante de todo el barrio. Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿Tú o el banco, que es un sinvergüenza? ¿El banco incumplió? ¿El banco te dio el dinero, que fue lo que él estipuló? ¿El que rompiste el contrato, quiénes fuiste? Tú rompiste el contrato y te llevan el carro. Israel y Dios tenían un contrato. ¿Quién rompió el contrato? Israel. Dios le quitó la bendición que llevaba el contrato. Como que se lleve el carro. ¿Quién es culpa de Dios? ¿Dios le falló a Israel? No. Israel le falló a Dios. Entonces vinieron. ¿Cuál era la cobertura? ¿Cuál es la promesa de Dios? Te voy a dar una tierra para ti donde emana leche y miel. Rompieron el pacto de Dios, vinieron los babilonios y desbarataron el reino de Israel y desbarataron el templo. ¿Tú no cumpliste? La protección mía sobre ti se fue. Y Salomón sabía que eso iba a pasar. Por eso que en esta plegaria dice que si tu pueblo se aparta de ti, Dios nos evalúa a cada uno de nosotros. Y Salomón estaba bien seguro de que Israel iba a pecar. Por eso no podemos decir yo no tengo pecado. Porque el mismo San Pablo en versículo 3 de Romanos, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos vamos a pecar. El que te diga que no tiene pecado es la persona más peligrosa que hay. Cuando alguien te diga que no tiene pecado, ponte lo más lejos posible de esa persona. Porque el que te dice que no tiene pecado, ¿tú sabes qué es lo que ha perdido? No. El que no tiene pecado ha perdido el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo. Y una persona que pierde el sentido de lo que es bueno y de lo que es malo es la peor persona que puede existir en la tierra. Todo le parece bien. Todo él lo maneja a través de qué patrón? Del mío propio. Y eso es lo que tenemos. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. Eso es el pecado. Es el pecado original. Lo que estamos hoy, el hombre se está haciendo, lo que se predica por la televisión es el pecado original. Ahora Satanás lo está predicando por las vías de comunicación y llega al mundo entero. Porque ¿qué fue el pecado original? Satanás le dijo al hombre, no le hagas caso a Dios, decide tú lo que es bueno y lo que es malo. Dios no quiere que tú seas libre, por eso que Dios no quiere que tú decidas, decide tú lo que es bueno y lo que es malo. Y ese fue el pecado original, cuando el hombre decidió por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, sin contar con Dios. Y de ahí vinieron todos los problemas del mundo. ¿Y qué es lo que te dice hoy la televisión, la escuela, a todos lados? No, si no hay nada malo, nada bueno, haz lo que a ti te sienta bien. Si tú te sientes bien, hazlo. Sin saber que lo que a ti te puede hacer sentir bien puede ser un daño terrible para otra persona. Porque a ti te sientes bien estando casado con cuatro hijos, irte con otra mujer. Si a ti te hace sentir bien, vete. ¿Quién sufre? La familia, los hijos, las generaciones que vienen. Todo pecado conlleva daño hacia otra persona. Cualquier tipo de pecado. Por eso es que Dios dijo, yo pongo la regla de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero lo que pasa es que a partir del pecado original, pues nuestra naturaleza se dañó. Y después dice Salomón, si ellos recapacitan en la tierra donde los hayas llevado cautivo, si se convierten y te suplican en la tierra de que los cautivaron, y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convierten a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los has llevado cautivo y te suplican con el rostro en tierra, con el rostro hacia la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, entonces escúchalo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué está pidiendo Salomón para su pueblo? Está pidiendo algo más que perdón. Él no está diciendo que los perdone. Misericordia. Salomón está diciendo que los perdone. Dice, si ellos se arrepienten. Uf, ahí es donde está el asunto. Si ellos se arrepienten. El perdón no es de gratis. Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, tú no puedes perdonar. Lo pasa con el Señor. Si tú no te arrepientes de tu pecado, ¿tú puedes ir a la confesión? No. Entonces, para que haya perdón de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ¿cómo se llama el tiempo que el Señor nos da y nos da y nos da para que nos arrepintamos? Misericordia. Y hay que tener cuidado porque ahora viene el año de la misericordia, que yo le tengo terror, pánico, porque están haciendo de la misericordia una porquería. La misericordia no es que hagas lo que tú hagas, Dios mira para otro lado y te bendice. Dios no puede bendecir el pecado. Porque si Dios bendice lo malo, Él también se vuelve malo. La misericordia sin la conversión es un llamado a tapar el pecado de los demás. Ah, no, tú eres un sinvergüenza. No, hijo, Dios tiene misericordia contigo, sigue siendo un sinvergüenza. Eso no es misericordia, eso es tapar pecado. Y eso es un pecado más grande todavía, eso es un sacrilegio. La misericordia, ¿a qué está ligada? A la conversión. Se lo voy a repetir, la misericordia que está ligada a la conversión. Entonces, la misericordia es el tiempo que en vez de la ira de Dios venir sobre ti ahora mismo por lo que estamos haciendo, el Señor te da tiempo y te da tiempo y te da tiempo. ¿Pero para qué te da tiempo? Para que sigas pecando, para que te conviertas. Entonces yo estoy viendo que hoy en día se está hablando de misericordia, 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 pero no se está hablando de conversión. Y eso es un peligro muy grave. Y eso es lo que está todo el mundo repitiendo. No, yo no te juzgo. Espérate, no me estás diciendo el versículo completo. Jesús dijo, yo no te juzgo. ¿Qué dijo después? Vete y no peques más. Se estamos callando la segunda parte. Jesús no dijo, yo no te juzgo, sigue acostándote con cuantos hombres casados te encuentres por ahí. Jesús no dijo eso. Yo no te juzgo, yo no te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que es la misericordia. Si Jesús le dice, ah, no, yo tampoco te condeno, vete y sigue hasta la rumba que tienes hasta ahora, acostándote con cuantos hombres casados te encuentres. Entonces, ¿qué sería Dios? Un tapador de males. Y Dios no es un tapador de males. Así que este año la misericordia que viene, quizás, yo creo que por lo menos ustedes, los que están oyendo, tengan bien claro que Dios es infinitamente misericordioso. Pero se lo dijo a Moisés, lento a la ira y abundante en misericordia. Dios es lento a la ira, pero cuando se acaba el tiempo, la ira de Dios viene, como vino sobre Israel. ¿Dios tuvo misericordia con Israel? ¿Sí? ¿Vinieron los babilonios, se lo llevaron y destruyeron Jerusalén? Pues claro que vino. ¿Por qué vinieron los babilonios? Porque Dios, los israelitas no supieron aprovechar la misericordia de Dios. Así que a los que vengan con este cuento, yo no te juzgo, como él dice, no, ahora están puestos la comunidad gay, está poniendo unos letreros que dice, Papa Francisco, yo no te juzgo. Le digo, falta la segunda parte, vete y no peques más. Vuelvo a repetir, pues esto es muy importante, la misericordia no es cubrir tus pecados, la misericordia es que Dios tiene paciencia de esperar que tú te conviertas. Pero el día cuando se acabe el tiempo que Dios te da, viene el tiempo de la ira de Dios, como en la época de Noé, como en Israel. Cada vez que Dios le dio misericordia a Israel, primero, en la época de Salomón, vinieron los babilonios, se lo llevaron. Volvió Israel, se volvió a olvidar del pacto, el Señor le dio misericordia. Vinieron los asirios, el Señor les dio tiempo para que se arrepintieran. Vinieron los romanos y ahí se acabó el pueblo de Israel para siempre, hasta el día de hoy. Porque el pueblo que había en Israel no es el pueblo de la época de Jesús. El Israel de hoy tiene que ver con el Israel de Jesús, como la Ciudad de México tiene que ver con los aztecas. ¿Sí? ¿Qué tienen los mexicanos de hoy que tiene que ver con el imperio azteca? Absolutamente, no, absolutamente, si están todos mezclados con españoles, ni absolutamente nada, ni tienen la cultura, ni la religión, nada. Ellos están ocupando el territorio que ocupaban los aztecas, punto. Y así pasa con Israel. El Israel de hoy no es el Israel de la época de Jesús. Esos pueblos se regó por el mundo, se mezcló con diferentes pueblos, ocupan el lugar del pueblo de Jesús, pero es un Israel nuevo, como México, es una nación, puso México porque es la más conocida, puede ser el Perú con los incas. ¿Qué tiene que ver el Perú con los incas? Nada, que ocupan el mismo territorio, ¿no? Eso, por eso el Israel, aquel se acabó cuando se acabó el templo, porque Dios le dio tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, hasta que la misericordia de Dios dijo, basta. Israel fue esparcido por toda la tierra. Esto es lo que está diciendo Salomón. Ten misericordia, pero cuando se le acabe la misericordia, porque esta gente no cambia, si ellos se vuelven a arrepentir, vuelve a tener. Lo bueno que tiene Dios es que Dios enseguida perdona. Lo único que Dios tiene malo es la memoria. Es lo único que está mal en Dios. En cuanto tú te arrepientes, Dios se olvida de todo lo que te hiciste y comienzas otra vez. Gracias a Dios. Si no, que no sé qué pasará con nosotros. Cuando tú sales del confesionario, Dios se olvidó de todo lo que tú hiciste hasta ese momento. Como dice la palabra de Dios, lo clavó en tus pecados en la cruz y lo tiró a lo profundo del mar. Mas nunca nadie lo encuentra. Dios no se está acordando de tus pecados. Cada confesión, Dios borrón. Yo estaba diciendo en retiro que cada confesión es como que tú sales de la pila de bautismo. Sales en cero. En cero. Esa es la misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Arrepentimiento y conversión. Hoy me escribió un muchacho y me decía, pero es que voy y me confieso lo mismo. ¿A qué yo me voy a confesar si yo me confieso lo mismo? Bueno, yo les digo, tan absurdo como tú me digas que tú no vas más a médico porque siempre coges catarro y tienes que ir al médico. ¿Tú coges catarro una sola vez en la vida? No. ¿Y cada vez que tú coges catarro, qué tú haces? ¿O una infección? Vas a médico. ¿Para qué están los médicos? Para quitar las enfermedades. ¿Para qué está la confesión? Para quitar tus pecados. Punto. Yo le digo, que tú me dices es absurdo. Es como decir, yo voy a ir al médico cuando esté sano. ¿Eso tiene sentido? ¿Cuándo uno va al médico? Yo le decía, mira, si Cristo hubiera sabido que nosotros íbamos a pecar una vez y más nunca íbamos a pecar, hubiera una sola confesión en la vida. Como bautismo que hay uno solo. ¿Cuántas confesiones hay? A cualquier hora, en cualquier momento. El Señor sabía que nosotros íbamos a pecar. Y la confesión es un modo de restaurar nuestro pacto con Dios. Y eso es lo que le está diciendo Salomón al Señor. Salomón, como decimos en mi tierra, está poniendo el parche antes que salga el grano. Como dicen otros lugares, se está curando en salud. Está diciéndole, cuando ellos pequen, porque van a pecar, y se rompe el pacto, tú te los lleves, si ellos se arrepienten en ese lugar donde están, entonces, fíjate que muchas veces cuando viene la ira de Dios sobre nosotros, es un tiempo bueno para nosotros, porque es cuando nosotros recapacitamos, nos convertimos y viene la misericordia de Dios. Lo malo es que Dios siempre estuviera enojado, pero Dios solamente basta. El hijo pródigo, ¿qué bastó para que el padre se olvidara de lo que le robó, del insulto que le dio? Nada más que viera el muchacho venir por el camino. Pero el padre no se movió de la puerta. ¿El padre salió a buscarlo? Mm-mm. El hijo tuvo que regresar por él con la cabeza entre los pies. Y eso es lo que mucha gente no se fija. El padre se olvidó, hizo fiesta, no se reparó en el insulto tan horrible que el hijo le hizo. Porque lo que el hijo le hizo al padre en esa cultura era como decir, no te acabas de morir, dame lo que me pertenece y muérete, reviéntate. Eso fue lo que le dijo al padre. Pero nada más que el padre lo vio, vístanlo de primogénito, hagan fiesta. Pero el muchacho tuvo que decir, estoy comiendo comida de puerco. Mientras en casa de mi padre los criados comen cualquier... El muchacho no vino por arrepentimiento. El muchacho vino por hambre. Por eso hay dos tipos de arrepentimiento. Uno perfecto y uno imperfecto. ¿Cuál es el arrepentimiento imperfecto? Que tú te arrepientes de tus pecados por miedo a ir al infierno. Eso es un arrepentimiento imperfecto. ¿Vale? Pues claro que vale. Ojalá todo el mundo se arrepintiera de su pecado por miedo a ir al infierno, pero no es perfecto. El arrepentimiento perfecto es cuando tú te arrepientes por haber ofendido a tu Padre Dios. Ese es el arrepentimiento perfecto. Pero bendito sea Dios, vale solamente con el imperfecto. Por eso que Salomón hace una llamada a Dios y fíjate que le dice, estén ellos donde estén, cuando se vienen, ¿hacia dónde? Hacia la tierra que tú le diste a sus padres. ¿Se acuerdan que dijimos que Israel para orar tenía que virarse hacia el este, hacia donde está Jerusalén? De ahí los islámicos copiaron eso de orar mirando a la Meca. Eso no es de ellos, eso es copiado de los judíos, porque los judíos oraban mirando hacia Jerusalén. Y las iglesias católicas, hasta el Concilio Vaticano II, se hacían mirando al este. Todas las iglesias católicas tenían que tener el altar hacia el este, hacia donde está Jerusalén. Después del concilio se empezó a fabricar las iglesias en cualquier lugar, pero la iglesia seguía la tradición hebrea de construir las sinagogas. Fíjense, todas las sinagogas, fíjense en Miami Beach, todas las sinagogas están orientadas al este, porque los judíos siguen orando hacia Jerusalén. ¿Pero por qué hacia Jerusalén? Porque esa era la promesa del pacto de Dios. A nosotros no tenemos que mirar a Jerusalén, entonces nosotros tenemos que mirar ahora al cielo, porque nuestra promesa está en el cielo, Jesucristo. Pero ¿para qué nos sirve todo esto que estamos viendo? Para aprender de los hebreos sus fallos y sus cosas buenas. La semana que viene, aunque no estamos en crónica, la segunda que viene vamos a leer el segundo libro de crónica, que tiene que ver con la consagración del templo, para ya pasar a los sacrificios que hizo Salomón en la consagración del templo, porque como todo en Israel, toda adoración, toda consagración estaba ligada a sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.